capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos 3, 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor y Padre bueno, te damos muchas gracias, mi Señor. Tu palabra siempre es buena para nosotros. Te alabamos grandemente. Gracias, Señor, que estamos aquí en tu casa. Te alabamos, mi Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta a este grupo de iglesias de Galacia. Y al iniciar la carta, él comienza alabando el nombre del Señor. Es interesante en esta carta que en el inicio la dice salutación, y desde que saluda a los hermanos, él comienza a alabar al Señor y a adorar a Dios por la obra maravillosa que Cristo Jesús ha hecho en beneficio de los que son suyos. Alaba el apóstol al Señor diciendo la palabra a ellos: gracia y paz sean a vosotros. Ese es el deseo que hay en el corazón del apóstol Pablo, que ellos reciban la gracia y la paz del Señor. Hermanos, nosotros siempre debemos tener en nuestros corazones los mejores deseos para los hijos del Señor. El mejor deseo, sabe usted, no necesariamente pasa por tener cosas materiales. Naturalmente, sí deseamos que los hijos del Señor tengan la provisión y la bendición del Señor. ¿Amén, hermanos? La palabra del Señor dice que nosotros no pedimos al Señor que nos dé riqueza, porque en nuestra debilidad podemos pensar que nosotros hemos logrado esta bendición material a nosotros. Pero también dice el salmista que no nos permita el Señor pasar debilidad, no vaya a ser que neguemos al Señor o pensemos el Señor no se interesa de nosotros, sino pedimos que estemos con la bendición del Señor y con todas nuestras necesidades satisfechos. ¿Amén? Pero no pedimos al Señor. Yo he escuchado personas dicen: Señor, dale algo, dale esto. Siempre cosas materiales. Mas sin embargo, debe de haber, hermanos, en nosotros el deseo bueno en nuestros corazones, que el Señor esté bendiciendo a sus hijos. Pedimos que el Señor les guarde, que el Señor con su Espíritu trabaja en sus corazones, que los hijos del Señor experimenten madurez o crecimiento espiritual, que la iglesia del Señor esté firme, que en la iglesia del Señor haya santidad, la santidad de Dios en quienes mora su Espíritu, que la iglesia crezca numéricamente de acuerdo a la voluntad del Señor, que el Espíritu dé discernimiento espiritual para poder entender la palabra del Señor que se habla o que se lee y que se estudia. Amén, hermanos. Es decir, hay siempre en nuestros corazones continuo deseo por el bien de los hijos del Señor, de la iglesia de Dios, es decir, aquellos por quienes murió Cristo Jesús. Siempre en nosotros debe de haber un buen deseo, hermanos, en nuestros corazones. La palabra de Dios dice que así sabe el mundo que somos hijos de Dios si nos amamos los unos a los otros. ¿Amén, hermanos? Es decir, nosotros podemos amar nuestro país o nosotros podemos amar las personas en general, pero debe de haber, hermanos, un deseo bueno en el corazón de nosotros para todos los hijos del Señor. Y usted mismo debe saber en su corazón, en su mente, si usted verdaderamente tiene ese deseo bueno para los demás hijos del Señor. Creo que nosotros hacemos bien cuando nosotros oramos por las personas que sufren y pensamos tal vez personas en nuestros países de origen o personas aquí mismo pasan tragedias o situación difícil, oímos al accidente del avión en otro país y decimos, Señor, guarda en tu misericordia a las personas. Y creo, si hacemos esto, estamos, hermanos, haciendo bien. Pero creo que es más importante que nosotros estemos pidiendo al Señor, intercediendo por aquellas personas, hijos del Señor, con quienes nos juntamos en el culto a alabar al Señor y a estudiar juntos su palabra. ¿Amén, hermanos? Y nos obliga a esto, naturalmente, preguntarnos nosotros a nosotros mismos, ¿cuál es el deseo que hay en nuestros corazones para los hijos del Señor? ¿Amén, hermanos? Y usted debe saber, el apóstol Pablo en su corazón dice que la gracia y la paz de Dios sean con ustedes. ¿Amén? Ese era el deseo que hay en su corazón, hermanos. Eso es lo que el apóstol quería para ellos. No necesariamente que hubiera salud. La salud es importante, decía Spurgeon, pero a veces la enfermedad es más importante y es una bendición más grande la enfermedad que la salud. ¿Amén? El apóstol había este deseo en el corazón de él hacia los demás hermanos. Que el Señor les dé gracia y que el Señor les dé paz. ¿Qué hay al corazón de nosotros hacia los demás hijos del Señor, hermanos? ¿Qué hay en nuestro corazón hacia ellos? Pero este es un deseo, hermano, importante. Y esta es una lección para nosotros, que nosotros siempre debemos desear lo mejor de lo mejor, hermanos, la gracia y la bendición del Señor que abunde en la vida de los hijos del Señor. Es importante esto también, porque nos enseña a nosotros que siempre debemos de adorar al Señor. Siempre hay un motivo para alabar al Señor. El apóstol Pablo apenas comienza a escribir y ya comienza a adorar al Señor. Y esto es importante. Nosotros siempre, como hijos del Señor, como personas que hemos hecho una profesión de fe, como gentes que hemos sido constituidos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo Jesús, nosotros siempre debemos de adorar al Señor. La adoración debe de ser común en nosotros. La adoración en todo tiempo. La adoración en todo lugar. La adoración en toda circunstancia. Es lástima que cuando las cosas van bien y tenemos salud y bendición, alabamos al Señor, y cuando las cosas se ponen difícil, parece que no lo queremos hacer muy bien. Como que no nos nace, no tenemos esta iniciativa. Hermanos, las circunstancias de nuestra vida no deben de determinar si nosotros adoramos o no al Señor. Lo que debe de determinar eso es que usted es hijo del Señor. ¿Amén? Y si usted es hijo del Señor, una hija del Señor, usted siempre lo será. El Señor no ama hoy y odia mañana. Si usted es del Señor, usted es del Señor siempre. Y usted, por consiguiente, siempre debe de alabar al Señor. El apóstol Pablo comienza a escribir, y en cuanto comienza a escribir, comienza a alabar al Señor. Gloria a Dios. El versículo 5 dice, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos, amén, aleluya, amén, siempre alabando él al Señor. Naturalmente, los versículos 4 y 5 son los que contienen verdaderamente las cosas que queremos compartir nosotros hoy con ustedes. Y estos versículos, específicamente el versículo 4, nos habla a nosotros de los beneficios que tenemos nosotros al ser constituidos hijos del Señor, y el versículo 5 nos habla de la responsabilidad que tenemos ahora nosotros como hijos del Señor. Versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Sí? El Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esto nos enseña a nosotros lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Sí? Lo que hizo por nosotros el Señor es que se dio Él por nuestros pecados. ¿Sí? Nosotros somos pecadores y Él se dio, se entregó a sí mismo Él por nuestros pecados. Luego continúa el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, para librarnos del presente siglo malo. Primero dice lo que hizo, y después el propósito por el que lo hizo. Lo hizo, el Señor se entregó por nosotros con el propósito de librarnos del presente siglo malo. Y luego dice, la propósito o la voluntad o la motivo por el que hizo el Señor estas cosas, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y concluye el apóstol Pablo al versículo 5 diciendo, entonces, ¿cómo debemos de responder nosotros? Sabiendo nosotros que el apóstol Pablo nos dice, el Señor se entregó por ustedes. ¿Ah? Se entregó por ustedes. Y se entregó para librarlos a ustedes del presente siglo malo. Y se entregó conforme a la voluntad de Dios. Y concluye el versículo 5 diciendo, ¿cuál es entonces nuestra responsabilidad? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, entendiendo nosotros que el Señor se entregó por nosotros, de acuerdo a la voluntad del Padre, para traernos a nosotros beneficios, entonces nosotros debemos de responder alabando y glorificando el nombre del Señor. En primer lugar, entonces, hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros. Dice el apóstol Pablo, el cual se dio a sí mismo. El cual se dio a sí mismo. Nuestro Señor se dio por nosotros. Siempre, hermanos, siempre necesitamos nosotros que otras personas hagan ciertas cosas por nosotros. Muchas cosas necesitamos nosotros de parte de otras personas. Y esta palabra nos enseña a nosotros lo que el Señor hizo por nosotros. Naturalmente, algunas cosas que nosotros necesitamos son muy comunes. Cualquier persona puede hacer esto por nosotros, ¿sí? Otras cosas son muy especiales, muy únicas, y no cualquier persona puede hacer este tipo de cosas por nosotros. Si yo le pido a usted, hermano, usted me puede llevar a la hospital aquí porque mañana tengo una cita y mi carro está quebrado, cualquier persona puede hacer ese favor por mí o ese servicio para mí. Y cuando recibimos el servicio, nosotros decimos, gracias, gloria a Dios, gracias por el servicio que me hiciste, ¿sí? Porque necesitamos a las personas y recibimos un servicio de parte de ellas, una bendición del Señor, una bendición práctica. Pero eso cualquiera persona puede hacer por mí. Si yo tengo una necesidad más grande y digo, hermanos, estoy enfermo de gravedad y yo necesito un kidney. Eso no lo puede hacer cualquier persona por mí. Hay un grupo más reducido de personas que puede hacerme ese servicio. ¿Amén? Otras personas pueden por, no sé, su estado de salud, o por la compatibilidad, o un sinnúmero de circunstancias. Hay un grupo pequeño de personas que puede hacer esa bendición para mí. ¿Amén? Y cuando lo recibo, yo digo, ¡aleluya! Recibí una grande bendición del Señor. Igualmente, ¿quién podía darse por mi pecado? Por el pecado que yo he cometido, ¿dónde podía yo encontrar una persona santo, 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 que estuviera de acuerdo perfecto a la voluntad de Dios, que se entregara por mí y que fuera aceptado por el Padre. Ninguno, no hay persona. El grupo es completamente reducido a una sola persona. ¿Quién podía haber hecho eso por mí? Absolutamente nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, dice la palabra del Señor. Ese beneficio que nosotros recibimos del Señor no lo podíamos recibir de ninguna otra persona. Nadie, ni antes de Cristo Jesús, ni después de Él. Ninguna persona. Nuestro Señor Jesucristo es absolutamente único. Y la obra que Él hizo al darse por nosotros fue aceptado por el Padre, algo que nadie más podía hacer. Siempre hay algunos, sabe usted, malagradecidos que digan, pero si yo no le pedí al Señor que muriera en la cruz del Calvario. Y decimos a la otra manera, that's simple, he didn't do it for you. Sí, ¿verdad? Porque si la persona dice esto, es imposible que sea un hijo o una hija del Señor. Amén. ¿Verdad? Pero sí el Señor murió. Sí se entregó e hizo algo por nosotros que ninguna persona, absolutamente nadie, podía hacerlo. El padre no lo puede hacer por los hijos. Las madres aman a sus hijos. Bueno, las madres son amorosas, la mayoría de las veces son amorosas, pero no podían hacer esto. O la esposa por el esposo, nadie lo podía hacer, absolutamente nadie. Yo puedo ir a la presencia del Señor y decir, Señor, yo me voy a sacrificar por mis hijos. El Señor dice, no lo acepto. No lo acepto. Amén. Porque no depende de nosotros, depende del Padre. Amén. Depende del Señor nuestro Dios. Pero sí se entregó el Señor por nosotros. Se dio a sí mismo. Significa que murió voluntariamente. Se entregó sabiendo lo que iba a sufrir, lo que iba a pasar, lo que iba a experimentar, el abuso que iba a recibir. Y se entregó el Señor a sí mismo, por usted y por mí, y por todo aquel que es escogido de acuerdo al conocimiento del Señor. No fue víctima el Señor de los judíos. No fue víctima, el cual se dio a sí mismo. ¿Amén? Él se dio a sí mismo. Él dijo, yo muero. Sí, Él dijo, yo muero por aquellos que son hijos del Señor. Tenía que morir, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Amén, hermanos? No fue el Señor una víctima, porque Él se dio a sí mismo. Una víctima no se da a sí mismo, sino es obligado a un sacrificio. El Señor se dio a sí mismo, sabiendo lo que iba a experimentar, mas sin embargo, se dio por usted y por mí. ¿Amén, hermanos? Y nosotros decimos, gloria al Señor. Nadie podía hacer eso por mí, por ninguna otra persona, absolutamente nadie. No hay ningún ser, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, solamente Cristo Jesús, y Él voluntariamente se dio por nosotros. Y nosotros decimos, alabado sea el Señor mi Dios. Se dio el Señor por nosotros. La pregunta es, ¿pero por qué causa se dio? ¿Con qué propósito? ¿Para qué lo hizo? Y dice el apóstol Pablo clarísimamente, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Para eso se dio, para librarnos. Naturalmente, hermanos, en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, nosotros igual que todas las personas anduvimos en este mundo. ¿Amén? No hay nada inherentemente especial en nosotros. Nosotros no somos especiales de ninguna forma. Nosotros no somos más inteligentes que las demás personas, ni somos más ricos, ni somos más estos, ni somos, somos igual que las demás personas. He ahí la maravilla del Señor de salvarnos a nosotros. Si nosotros fuéramos parientes de algún rey, diríamos, no, ¿será que tal vez por esa causa me salvó el Señor? Pero el apóstol Pablo dice, hermanos, no son muchos ricos, ni muchos sabios, ni muchos nobles, porque lo despreciado del mundo escogió Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? ¡Ay! ¿Amén, hermanos? ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Así escogió el Señor. Claro, diríamos nosotros, bueno, ¿y por qué el Señor no salvará a algún importante, a algún grande de este mundo? No, el Señor escogió lo que no tiene importancia. ¿Amén, hermanos? Alabado sea el Señor, gloria al Señor. Pero el Señor dice, su palabra, que lo hizo para librarnos del presente siglo malo. ¿Amén? Él se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Nosotros, hermanos, igual que las demás personas, estábamos perdidos en este mundo, ¿sí? Sometidos al pecado, ¿sí? Bajo el dominio del pecado y del mundo. El Señor se dio por nosotros para liberarnos. ¿Amén? Significa que después de todo nosotros no éramos libres. Naturalmente, porque si el Señor se dio para liberarnos, naturalmente es porque no éramos libres nosotros. El Evangelio según San Juan dice, porque si el Hijo os libertare, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libres. ¿Amén, hermanos? El pecado no se enseñorea más de vosotros. ¿Amén? Sí, nos ha liberado el Señor. Antes no éramos libres, ahora sí somos libres. Y somos libres no porque nosotros nos liberamos nosotros a nosotros mismos, sino porque el Señor se dio por nosotros para darnos libertad. Amén, hermanos, hoy somos libres. Hoy nosotros podemos decir, voy a ir a la iglesia, voy a orar al Señor, voy a leer la palabra del Señor, voy a visitar a un hermano que está en necesidad, voy a compartir algo con una persona que esté padeciendo algún sufrimiento. Amén, hermanos, antes no teníamos esa libertad, no había la tal libertad que habla la gente, yo soy libre, tanto libre albedrío, dicen ellos, ¿sí? Bueno, relativamente libre, diríamos nosotros, ¿sí? Es decir, las personas son libres si quieren poner una corbata verde o una corbata negra, ¿amén? No hay ningún problema, pero libre para alabar al Señor no son nadie libre, a menos que Cristo Jesús les dé libertad, ¿amén? Solo la persona libre dice, ¡gloria a Dios! Alabado sea el Señor, gracias al Señor que me guardó. Y la gente dice, bueno, qué raro este tipo. Y nosotros decimos, bueno, qué raro ustedes. Yo lo digo eso porque soy libre, ¿sí? Ahora tengo yo la libertad de decir, voy a ir a la iglesia. Antes no tenía esa libertad, porque el mundo me tenía prisionero. Satanás me tenía prisionero. El pecado me tenía prisionero. Incapaz de hacer la voluntad de Dios. No había verdadera libertad en mí. Siempre la gente diciendo, pero somos libres, somos libres, somos libres. Bueno, está bien, somos libres para ir a votar a la política. Ahí andan las campañas en la televisión ahora, ¿verdad? Todo lo mismo, pura mentira. Pero bueno, van y dicen, van a votar y amén. Es verdad, somos libres políticamente. Y gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Aleluya, aleluya. Pero eso no significa que somos libres delante del Señor. Para tener esta libertad se es necesario que Cristo Jesús mismo dé libertad. Por eso que nos ha librado, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de algo. Dice, del presente siglo malo. Ahí nomás agrega, ¿sí? No es solamente del presente siglo, sino del presente siglo malo. Nosotros, hermanos, no tenemos las costumbres que tienen las personas que no han sido libertados. Las personas que no han sido libertados dicen, oh, pero yo tengo un boyfriend, o yo tengo girlfriend. Decimos nosotros, nosotros no, porque nosotros no tenemos las costumbres que tienen las personas del mundo, porque nosotros hemos sido ya libertados. Nosotros somos casados, amén, como dice la palabra del Señor, que deben de vivir las personas juntas. Amén, hermanos. Amén, claro que sí, hermanos. Amén. No tenemos las costumbres de las personas, porque en este siglo malo viven las personas como ellos les parezca. Nos ha dado el Señor libertad de estas costumbres malas, costumbres que son comunes, costumbres que nosotros mismos antes aprobábamos, pero ahora no, porque hemos sido libertados por el Señor. Libertados de las costumbres y libertados de la condición natural que hay en el mundo. La gente que vive en el mundo, su condición es de condenación delante del Señor. Nosotros hemos sido libertados. Dicen las personas, ¿pero lograría esto Cristo Jesús? Claro que sí logró. Él se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. ¿Usted cree que es posible al Señor hacer algo por algún propósito y no lograr el propósito por el cual hizo lo que iba a hacer? Es imposible. Es imposible. El Señor siempre logra su propósito. Siempre logra su propósito. Y Él se dio para librarnos del presente siglo malo. Se dio a sí mismo. La pregunta es, si nosotros somos de Él, el Señor debe de haber logrado el propósito por el cual se dio. ¿Amén, hermanos? Por ese propósito se dio el Señor, para librarnos a nosotros del presente siglo malo. Nosotros vemos alrededor de nosotros y decimos, bueno, ¿cómo viven las personas de este mundo? ¿Qué es común en el mundo? ¿Qué es normal en el mundo? ¿Cómo son las personas del mundo? Y vemos en el presente siglo, ¿sí?, que es malo, y vemos, solo necesitamos ver las noticias, para entender que vivimos en un siglo malo, ¿sí?, no localmente, mundialmente, en todas partes, asesinatos, padres matan a hijos, madres matan a sus bebés, esto es normal, hermanos, amén. Vivimos nosotros en un siglo malo. Solo miramos las noticias un ratito y decimos, wow, por lo menos antes la gente tenía un poquito de respeto. Un poquito de respeto. Me acuerdo de un hermano diciendo que antes la gente que robaba, no robaba adentro de las iglesias. Si miraba una iglesia, no importa cuál fuera, decían, no, ese lugar no lo tocamos. Hoy no hay ningún respeto. Cada vez las cosas son peores, hermanos. Cada vez son peores, cada vez menos respeto, cada vez menos de todo, hermano. Solo el mal es lo que aumenta. El Señor, hermanos, nos ha librado a nosotros del presente siglo malo. No podemos vivir nosotros como vive la gente, sin el Señor, porque el Señor ya nos libró a nosotros de esto. Amén, hermanos. Esta carta, precisamente, el apóstol Pablo le escribe advirtiéndoles a las iglesias de Galacia, no vuelvan otra vez de regreso, amén, a lo que eran ustedes antes, amén. Y esto nos habla de esto. Si ustedes antes eran esclavos del presente siglo, y hacían y vivían y hablaban y pensaban las cosas como todas las demás personas, hermanos, ya no, porque el Señor se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de esas cosas. Amén. Ya somos libres. El Señor nos ha librado a nosotros de todo esto. El Señor entonces hizo algo por nosotros. Se dio por nosotros. Y lo hizo con un propósito, para librarnos del presente siglo malo. Y lo hizo obedeciendo a algo. Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por eso el Señor hizo esto. Lo que hizo, se dio a sí mismo para librarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es común, hermanos, que las personas hoy crean, lo que podemos decir siempre se ha creído, que el ser humano tiene un gran valor, que es digno de cualquier sacrificio o de cualquier cosa, que Dios, híjole, no solamente es bueno Dios, pero el ser humano es tan bueno y las personas son tan buenas que el Señor no le puede condenar al ser humano, porque el ser humano es muy grande, es muy bueno. Pero la palabra del Señor, Dios mismo en su palabra, no nos dice que el Señor Jesucristo tomó la iniciativa de entregarse por nosotros, porque nosotros éramos buenos, o porque el mundo es muy bueno, o porque el mundo vale la pena, o porque el mundo es digno de estas cosas, sino que lo hizo conforme, es decir, para conformarse a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad del Señor, esto fue lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a entregarse. La voluntad del Señor, esto fue lo que lo impulsó a nuestro Señor Jesucristo a entregarse en la cruz del Calvario y a morir, a darse a sí mismo, como dice el apóstol Pablo. No es por nosotros, no es porque éramos dignos, no es porque seamos tan buenos, no es porque lo merezcamos, sino porque era la voluntad de Dios que Él lo hiciera. ¿Amén? La voluntad de Dios. Dios, el Padre, quería que lo hiciera y el Hijo dijo, yo lo hago porque es la voluntad de mi Padre. Yo voy a hacer esto. El Evangelio según San Mateo, capítulo 12. No lo vamos a leer porque vamos a tomar mucho tiempo y vamos a parar un poquito. Le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, Señor, te buscan ahí tu mamá y tus hermanas y tus parientes. Y él les dijo, ellos no son mis parientes. Mis parientes y mi familia, mi madre, mis hermanos son, ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Era la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo todo lo hacía de acuerdo a la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 26, cuando el Señor iba a ser entregado, fue a orar al monte y dejó a sus discípulos orando y durmieron ellos y se fue a la parte y oraba diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la voluntad tuya. Amén, hermanos. Eso dice la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, cansado después de caminar, se sentó a un lugar, era un pozo, y llegó una mujer y hablaba con ella, y los discípulos se fueron a buscar comida. Sí, porque no habían comido. Y cuando regresaron, lo hallaron hablando con la mujer y le decían al Señor, Señor, comé. Y le dijo, yo ya comí, yo ya comí. Y decían ellos, seguro que alguien les trajo algo de comer al Señor. Y él le dijo, oh, no es así. Porque mi comida es que yo haga, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Siempre, siempre, en todo la voluntad del Señor. Juan capítulo 5, dice el Señor, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:40, esta es la voluntad del Padre. Siempre nuestro Señor Jesucristo, siempre en todo, buscaba cómo hacer la voluntad del Señor. Él se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, Él dijo, es la voluntad del Padre, yo voy y muero y me sacrifico porque es la voluntad del Padre. No fue accidente, fue la voluntad de Dios, el propósito eterno de Dios. Hechos 2:23 dice que fue nuestro Señor tomado por hombres de manos impías y entregado y crucificado de acuerdo al previo conocimiento de Dios. Todo lo que Él hacía era de acuerdo a la voluntad del Padre. Y se entregó por nosotros, no porque nosotros seamos muy buena gente, no porque el Señor vio con sus super ojos la tiempo, decía, aquellos van a recibir a Cristo, entonces ni modo, los voy a salvar, nada de eso. No hay mérito en nosotros. Nosotros no creemos en el mérito humano, nosotros creemos en los méritos de Cristo Jesús y de Cristo Jesús solamente. Amén, hermanos. Amén, hermanos. El Señor se entregó por nosotros. Se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo para liberarnos del presente siglo malo y logró el propósito de hacerlo. Y lo hizo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén, hermanos. Se entregó el Señor por usted. No porque usted o yo seamos grandes cosas, sino porque era la voluntad del Señor que lo hiciera. Amén. Y al entregarse Él, nosotros hacer una confesión de fe y recibirla en nuestro corazón, nos ha librado del presente siglo malo. Nosotros somos libres. Nosotros somos libres. Amén. De todo eso del mundo. Vemos a la gente hacerlo y decimos nosotros, no lo puedo imitar. Porque estas personas no saben. You know, should they know any different, they wouldn't do it. ¿Verdad? Pero lo hacen y decimos nosotros, pero yo no. Porque yo soy libre. El Señor me ha dado libertad. La pregunta es, pero entonces, ¿cómo debemos de responder nosotros a esto? Que el Señor se entregó por nosotros, siendo nosotros indignos y pecadores, y nos ha dado libertad, no por ningún mérito que hay en nosotros, sino por la voluntad del Señor. Dice el apóstol Pablo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, sabiendo que nosotros somos indignos, que éramos esclavos del pecado, y que aún así voluntariamente Cristo Jesús se entregó por nosotros, y nos dio la libertad que nosotros no podíamos obtener por nosotros mismos, porque Dios, el Padre, fue su voluntad que su Hijo viniera y muriera por mí, ¿qué debo de hacer yo nosotros? ¿Qué debo de hacer yo mismo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi deber? Sabiendo que era indigno, que no podía salvarme a mí mismo, que estaba condenado eternamente y que el Señor murió por su propia voluntad y se entregó por mí, ¿qué debo de hacer ahora? ¿Cómo pagar, si acaso se pudiera? Y el apóstol Pablo dice, lo que debemos de hacer naturalmente es glorificar al Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros, hermanos, debemos de exaltar al Señor, alabar al Señor, darle gracias al Señor, testificar de Él, vivir de acuerdo a lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos salvó, Él nos rescató, ¿sí? Él nos rescató, Él nos redimió. Nosotros no ignoramos eso. Sabemos nuestra condición anterior y sabemos cómo vivimos ahora porque el Señor nos ha dado libertad. Lo que debemos de hacer nosotros es alabar al Señor, hermanos. Amén. Adorar al Señor con nuestros labios al cantarle, con nuestro comportamiento diario, siendo bendición a la iglesia, intercediendo por los hijos del Señor, teniendo este deseo que el apóstol tenía, gracia y paz a vosotros. Amén, hermanos. Eso debemos de hacer nosotros. Eso debemos de hacer nosotros. No habiendo sido nada, polvo, a ser ahora constituido hijo de Dios es para nosotros decirle alabo al Señor y le glorifico porque hizo por mí lo que yo nunca era capaz de hacer por mí mismo. Amén, hermanos. Hay que glorificar al Señor. Hay que alabarle al Señor y alabarle siempre. Que el Señor los bendiga y los guarde. Hermano, san. Amén.